Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales más completa del mercado.
El nuevo beneficio de Claro Club es 3, 2, 1. Entradas 2T de lunes a miércoles a 2.500 pesos y de jueves a domingo a 3.000 pesos en CinePlanet. Aplican restricciones. Descarga el código desde la app Mi Claro o sucursal virtual y úsalo al momento de realizar la compra. Si eres Claro, conoce los beneficios en claroclub.cl. Claro Club. Juntos, mucho mejor.
Si eres cliente BTR, tienes Prime Video incluido.
¡Tan divino!
Sin costo adicional.
¡Tan divino!
Para que veas Betty la Fea, la historia continúa. ¡No te la pierdas! Si eres cliente de televisión BTR, tienes Prime Video. Para que disfrutes Betty la Fea, la historia continúa. BTR, nunca dejes de descubrir.
BTR, tan divino.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7. Iván Walter White Guerrero y Maca Jesse Pinkman Hansen siguen ayudándote a evadir la realidad con un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Así canta, po.
Sí, po.
¿Y es la favorita de Iván?
Qué tipo raro este, pero qué buen tema es.
Es Rock Me Amadeus, 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 porque el programa está dedicado a nuestro querido Iván Guerrero, que ya se toma unas merecidas vacaciones en Acapulco, junto al equipo de Rock and Pop. ¡Ah, esa onda!
Es war 1780 und es war irgendwie No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus.
Amadeus, 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 Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus.
Come Dicen que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10. Y como en Rock and Pop, estamos para hacerte la vida más fácil. Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso.
Científico, tú también lo puedes ser. El método científico te ayuda a entender.
Oye, que cantamos mal. Ahora sí, ¡volvió!
No lo puedo creer.
Sí, día especial. ¿Cómo estás, Gabo León?
Hola, yo muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
¡Oh! Es la voz de Gabriel León, güey, y es de verdad Gabriel León, no lo puedo creer. Qué lindo momento.
Hola, soy Gabriel León y esto es... Oye, sí.
¿Cómo estás?
Acá, bien, estaba... Pucha, mi intención era pasar por allá, por la radio, pero tuve que ir urgente, pichilemos, un grupo de delincuentes se tomó la casa, encabezados por el delincuente juvenil Pedro, así que... Le mando saludos, están todos aquí al lado del
video. Oye, qué rico, está ahí en la playa, qué bacán. Te estás quedando como largo allá, ¿no?
Sí, estoy tratando de venir la mayor cantidad de tiempo posible. Hace muy bien, más tranquilo, silencioso. Yo estoy escribiendo, así que aprovecho de trabajar harto acá. Claro. Se puede hacer radio desde lejos, así que es un buen cambio de aire, sobre todo ahora que Santiago Valera está muy contaminado.
Sí, pues bueno, qué lindo poder hacerlo. Oye, Gabo, bueno, muchas gracias por estar acá en este programa especial. Ya le contábamos a la gente que está escuchando que van a haber algunos cambios en nuestro programa, en el país generoso, y claro, lo estamos marcando de alguna manera, invitando a algunos panelistas, tanto del hoy como del ayer, que quisieron estar, así que te agradecemos mucho tu presencia y la voluntad de estar, luego haber sido un histórico de este programa en distintas radios incluso.
Además, sí, porque pasamos por distintas radios y evidentemente para mí, cuando me contaron la idea de hacer este programa especial, por supuesto acepté encantado. Además me pusieron un maletín de billetes al lado que era imposible decirle que no.
Imposible rechazarlo, no, sí, yo
imposible,
sé.
Es imposible rechazarlo, entonces.
Sé, es un clásico de rock and pop.
Por supuesto, un clásico que se rajan, entonces imposible decir que no, pero de verdad un placer, porque además fue una etapa en mi carrera, fue de la academia, muy, muy importante. Este programa ha sido un pilar de esa carrera, así que por supuesto quise estar presente con ustedes.
No. Buenísimo, querido, fantástico. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Gabriel León? Pensé que nunca más iba a hacer esa pregunta.
Hoy día vamos a hablar, Iván, vamos a hablar de lo que tienes puesto acá en la cabeza.
No, se llama pelo, weón.
Pelo, sí, que yo no tengo, entonces, como yo no tengo, me parece curioso eso. No, los lentes.
Ah, ya, ok, a ver.
¿Tus lentes son de verdad o son
de verdad?
Con vidrio nomás.
Ah, no, son ya, de verdad.
Pues tú sabes que ahora venden muchos lentes que son sí, puro pues. Marco con vidrio y no tienen aumento.
Claro, claro, como anti-reflex. Hay muchas personas que lo ocupan para trabajar en el computador, para el teléfono, como a la pantalla.
Y hay gente que lo ocupa solo como un accesorio de moda.
Claro, ¿no? Claro, sí.
Y fíjate que eso es súper interesante, Maca, Iván,
¿sí?
Porque debe ser el único caso en la historia en el que un objeto que originalmente fue concebido para una discapacidad se convierte en un objeto de moda.
Sí, po, claro.
Y sabes que, y eso es súper interesante porque tiene que ver un poco con la carga cultural que trae el lente y cómo eventualmente fue cambiando en la historia. Porque los lentes nacen y se comienzan a usar en Italia en el siglo XIV, probablemente, finales del siglo XIV, comienzo del siglo XV. Eran piedras, eran cristales que se pulían y se hacían una suerte de lupa. Y lo usaban principalmente las personas que tenían presbicia. Iván, yo sé que tú sabes lo que es la presbicia.
La presbicia es ser corto de vista, ¿no?
Pero en la presbicia es cuando te quedas corto de brazos. Tienes que alejar las cosas. Te estás quedando corto de brazos.
Es verdad, verdad.
Te cuesta ver de cerca.
Sí, po.
Que es un problema que la gente a partir de los 45, 50 años comienza a desarrollar.
Sí.
Y por aquella época, las únicas personas a las que le molestaba la presbicia eran aquellas que trabajaban muy de cerca, algunos artesanos, pero sobre todo los que escribían.
Claro.
Que eran los monjes, que era la gente que leía, que era una cosa rarísima, era una rareza en aquella época, pero eran en el fondo los intelectuales principalmente.
Claro.
Y a partir de ese momento comienza esta carga del lente como un accesorio de los intelectuales. Y por eso cada vez que se dibujaba un nerd, lo primero que se hacía, se le ponía lente.
Anteojos, claro, clásico.
Ahora, hay otra cosa que es súper interesante. Cuando se empieza a masificar un poco el uso de anteojos, el uso del lente, En Inglaterra en particular, el Ministerio de Salud, el NHS, toma la decisión de comenzar a financiar los anteojos. O sea, si alguien necesitaba anteojos, el Estado te los financiaba. Pero un modelo particular, que era un modelo que estaba hecho, que fue diseñado como un accesorio para una discapacidad.
¿Ya?
Entonces, eran anteojos negros, de marco grueso, pesado, era una cosa como evidentemente horrible. Y ahí comienza la carga del lente como un accesorio, no solo del intelectual, sino que más bien del nerd.
Ya, pero eso lente que tú describes, para hacernos una idea, como lo que ocupaba Salvador Allende, por ejemplo.
Ese tipo de lente. Ya, tipo que hoy día están súper de moda, que los hippies se pusieron de moda, ¿cierto? Pero en un momento ese tipo de lente se convirtió en un accesorio indeseable. Claro. Y de hecho hay un memo muy bonito del Ministerio de Salud del Reino Unido, donde ellos dicen que se niegan a ofrecer más alternativas de diseño, porque en realidad es como que se desvirtúa la utilidad del lente, como que no quieren meterse con el diseño. Y una cosa que es bien interesante, porque hoy día el diseño de lente se convirtió en una industria que es gigantesca,
sí.
Y como les decía, es uno de los pocos casos de éxito donde el diseño entró para un accesorio que está hecho originalmente para una discapacidad. Al punto en que hoy, de hecho, los que usamos anteojos ni siquiera lo vemos como una discapacidad.
Claro.
No, pues para nada. Es parte de eso. Saben que yo cuando chico ocupé anteojos, luego se me quitó durante mucho tiempo con la claro. madurez cerebral, digamos, con la pubertad y todo. Se me fue el tema de la hipermetropía, que era lo que tenía muy, muy fuertemente sí. cuando cabro chico. Los ocupé como hasta cuarto, quinto básico y luego tuve una laguna muy larga sin anteojos hasta hace un par de años, digamos, cuando sí. de repente desperté un día y ya no podía leer las cosas cerca. Y mi gran drama era que en ese momento, cuando yo era un cabro chico, los anteojos que había disponibles eran estos de marco grueso,
claro.
que se iban a ver como nerd, que hoy día son cool, pero en ese tiempo me hueveaban, digamos, perdón por el francés,
sí, claro.
por ese anteojo.
Ya.
Y eso ha cambiado muchísimo.
En esa época, bueno. Ahora parecía guerrillero cool, ahí era y nada que ver, po. Sácatelo.
Claro, po. Ahora, es tan fuerte la marca y el estigma vinculado con el lente y el intelectual que incluso en un momento de la historia usar lentes fue peligroso.
A ver.
¿Usted le suena Pol Pot?
Sí, claro, pues el vietnamita, ¿no?
Camboyano.
El camboyano, perdón, claro.
Camboyano, como un amigo que tenemos por ahí en otra radio.
Sí, oye, por supuesto.
El camboyano. Oye, Pol Pot fue el líder de la revolución comunista en Camboya.
Claro.
Probablemente la más sanguinaria de la historia. Y ellos hicieron un reseteo sociológico. Hicieron un reseteo completo a la población. El sueño de Pol Pot era tener una revolución que generara una sociedad agraria. No querían, querían industria, no querían intelectuales, no querían investigación científica. No, querían que todo el mundo fuera agricultor.
Claro.
Y parte importante de ese proceso implicaba eliminar a cualquier persona que hubiese tenido cualquier tipo de entrenamiento intelectual. Si fuiste a la universidad, matado, ¿ya? O sea, eliminado. De hecho, durante este genocidio camboyano, se cree que se exterminó al 25% de la población de Camboya.
¿Qué?
Que una cosa brutal. De hecho, hay varios documentales impresionantes donde se muestran las fosas comunes de aquella época. Y uno de los objetivos de Pol Pot y de su revolución, como les decía, era eliminar a cualquier persona que tuviera cualquier interés intelectual. Y eso es difícil de determinar. Y uno de los factores que permitió identificar a los intelectuales fue si usabas o no lentes.
¡Ah!
¡Qué peludo!
Y de hecho, en un momento, todas las personas que usaban lentes fueron eliminadas. Ahora, digamos que usar lentes tampoco era tan terrible, porque tú veías que venían ahí los malos y sacabas los
lentes. Y te los sacabas, claro.
Y mirabas para arriba, agarrabas un asadón, cacho, un chuzo, y después te lo volvías a poner. Pero es interesante porque hasta ese punto llegó el estigma que cargaba el lente como un accesorio que solo usaban los intelectuales. Y eso evidentemente, con el paso del tiempo, ha ido cambiando. Y hoy entendemos que la discapacidad visual, la hipermetropía, la miopía, la presbicia, el astigmatismo, se pueden, que son todos problemas que están vinculados con la fisiología y la anatomía del ojo, se pueden solucionar con estos lentes, que fue un invento revolucionario. Cuando aparecieron en el siglo XIV, en el siglo XIV-XV,
claro.
cambiaron no solo la forma en que estudiamos y leímos, sino que también cambiaron, por ejemplo, a la astronomía y nos permitió por primera vez ver objetos que estaban muy, muy lejos y claro. también a la biología celular, porque esos mismos lentes permitieron después fabricar microscopios.
¿Pero qué es lo que fue primero, Gabriel? ¿Fue primero el lente para la discapacidad humana de no poder ver?
Sí.
Ya, lo primero, antes que la astronomía, que los
espejos, sí,
digamos.
Mucho antes. De hecho, lo que aparece primero son son cuarzos pulidos, piedras transparentes, que se pulían para hacer lupas que eran como piedras de aumento.
Perfecto.
Que tú ponías sobre un texto y que lo iba agrandando a medida que tú lo movías por el texto. Eso fue claro. Lo primero. Uh-huh. Después eso se pulió más finito y se puso en un armazón que no tenían patitas, eran solo en la parte de adelante. Yo te los tenías que apoyar en la nariz con una especie de clip. ¿Ya? Y eran bien, y además eran bien pesados, entonces usualmente generaban molestia. Después se inventan unos con patitas que se agarraban acá abajo, y después estos que llevan patita acá. Los primeros microscopios aparecen en 1660 más o menos.
Ya.
Y antes de eso aparece el telescopio, Galileo usó telescopio, 1500.
Claro, claro.
Entonces, yo diría que aparece el lente óptico, aparece el telescopio y luego el microscopio. Esa es como la sucesión de eventos. Ahora.
Ajá.
Es súper interesante, ¿por qué estamos hablando de esto hoy?
Sí.
Porque no sé si han notado que en el último tiempo la cantidad de, sobre todo menores de edad, que está usando lentes se ha disparado.
Sí, sí, absolutamente. No sé si tú has cachado, Maca, pero sí.
Sí, o sea, totalmente. De hecho, mi mequetrefe tiene que usar ahora hace muy poquito porque tiene que, ojalá, si es que ve pantallas... Tiene que tener lentes, si es que está en pantallas. Y yo, oh.
Mira, bueno, hoy por hoy, una de las discusiones más relevantes en el mundo de la medicina de los ojos tiene que ver con algo que se ha denominado como la epidemia de la miopía.
¿Ya? ¿Ya?
La miopía son los problemas visuales que se producen para poder ver de lejos.
Sí.
Tú, uh-huh. lo que está relativamente cerca, lo ves bien, uh-huh. pero aquello que estaba más lejos tuyo, lo ves totalmente borroso. Yo, por ejemplo, tengo miopía. ¿Ya?
Yeah.
Yo me saco los lentes y a ustedes los veo como unas manchitas hermosas, por supuesto.
Por supuesto.
Y el teclado que tengo acá ya no distingo las letras. O sea, lo tengo a un metro de distancia y no lo veo. Pero si me pongo mis anteojos, vuelvo a ver el mundo como corresponde. Esa es la miopía.
Sepa.
Y resulta que los médicos oftalmólogos, la gente que se dedica a la epidemiología de las enfermedades de los ojos, han visto con preocupación que en el último tiempo ha aumentado la frecuencia de uso de anteojos para la miopía. Y ha disminuido la edad de primer uso, es decir, más gente está usando lentes antes, ¿ya? ¿Cuánta gente más? Es impresionante, probablemente el doble de personas que antes.
Mira.
Se cree que esto se podría cuadruplicar en el futuro, ¿ya? Y uno de los eventos que ha generado mayores problemas fue la pandemia. Ya. Y ustedes me imagino que ya saben por qué.
Porque estamos todo el rato en las pantallas.
Uno es eso, uh-huh. uno son las pantallas, que de hecho vamos a hablar de las pantallas y el efecto que tiene. Pero hay otro que fíjate que no es, a lo mejor no es tan intuitivo y que sí también fue súper relevante, que fue el encierro.
Ah.
¿Ya?
Fíjense que se ha descubierto, y hay varios estudios que así lo muestran, que cuando uno pasa demasiado tiempo en espacios pequeños,
uh-huh.
el ojo, por los músculos que tienen que moverse, empieza a perder la capacidad de enfocar lejos.
Ah,
y como claro. los niños pasan cada vez más cerca en pantalla, por tanto todo el día con un teléfono a medio metro de distancia, o con el cuaderno a medio metro de distancia, pasan tanto tiempo mirando cosas que están cerca, y al mismo tiempo salen tan poco, y sobre todo van tan poco a espacios abiertos, a la naturaleza, a pasear o a caminar, los músculos que controlan la forma del ojo y que permiten enfocar objetos,
claro.
han perdido lentamente la capacidad de enfocar cosas que están lejos.
Claro, se está como atrofiando el músculo por falta de entrenamiento de alguna manera.
¡Déjate de funcionar!
Tal cual.
Músculo del ojo.
Tal cual. Tal cual. Pero esto es tremendo porque tiene que ver con un cambio cultural, un cambio que viene de la mano con el uso de pantallas, porque las pantallas evidentemente las vemos cerca, a la distancia del brazo, cuando tenemos el teléfono en la mano,
claro.
tenemos el teléfono a una distancia de medio metro, y también a la pérdida de tiempo en espacios abiertos.
Uh-huh.
Y eso se ha convertido en un tremendo, tremendo problema. La pregunta es, ¿cómo se soluciona este problema? Porque los médicos están viendo con preocupación que, como parten tan temprano usando lentes, van a ir aumentando la graduación a medida que crezcan, y por lo tanto va a llegar un punto en que van a tener que usar esos fantásticos lentes que todos conocimos cuando chicos como potes de botella.
Oh. Sí, claro, tal cual. O, en su defecto, las personas que lo pueden hacer, digamos, operarse.
Claro,
está muy cirugía. De moda. Yo he conocido una cantidad de gente que se ha hecho esa cirugía en el último tiempo, y muy grande.
¿Te la vas a hacer, Iván?
No, yo no, porque todavía lo mío no es como de cuidado, ¿no? Pero yo imagino que, no sé, de aquí a 20 años, claro. si es que puedo hacerlo, probablemente lo hago, porque ya el avance es imparable, ¿no?
¿Tú sabes qué dioptría tienes?
¿Cuál es el numerito?
Dos.
Dos.
Yo tengo -3.75.
Eso es harto.
Y probablemente ya se detuvo. De hecho, del año pasado a este año no me aumentó. Estoy igual de piti que el año pasado. Y otra cosa buena que tiene la miopía. Mira, es una cosa interesante. La miopía y la presbicia se neutralizan. Y por lo tanto yo no tengo el problema de ver de cerca. Porque la miopía neutraliza la presbicia, que es lo que aparece cuando eres más viejito.
¿Ya?
Pero fíjate que si me pongo lentes de contacto y neutralizo la miopía, me aparece la presbicia.
Cáchate. Qué loco. Oye, Gabriel, pero tengo la impresión que esto no tiene freno a propósito del cambio cultural, ¿no? Porque el tema de las pantallas, que debe ser una de las principales causas, porque a propósito de las pantallas es que no salimos a espacios abiertos y nuestro músculo no se entrena para enfocar de lejos, ¿no?
Sí.
Es así, esa es la progresión. Entonces, ¿cómo se soluciona esto?
Esta crisis, esta epidemia de miopía es particularmente grave en Asia, donde hay datos confiables, Corea del Sur, China, Japón, Indonesia. Los índices de miopía infantil han aumentado de manera tan agresiva que de hecho las autoridades ya han comenzado a diseñar planes para tratar de disminuir el problema. Y fíjate que es súper interesante porque en China, por ejemplo, ya se está impulsando una política para que en la formación escolar se incluya un determinado número de horas a la semana en la que los niños estén al aire libre. O sea, la solución fue sacarlos del espacio donde habitualmente están enfocando siempre de cerca y llevarlos a espacios abiertos, a la naturaleza, a excursiones, al aire libre, para que el ojo también haga el ejercicio de enfocar cosas que se encuentran lejos. Y eso, como les decía, es parte de los programas de educación hoy día de los colegios en China, porque se dieron cuenta, y la evidencia científica se lo sugiere, que probablemente el principal impulsor de esta pandemia, de esta epidemia de miopía, sea justamente el que pasamos demasiado tiempo en espacios confinados. Y por lo tanto el ojo enfoca solo cosas que están cerca, pierde la capacidad de enfocar lejos y aparece la miopía, que con el paso del tiempo es progresiva.
Dígame. Lo que pasa es que nos escribe nuestra locutora Fran Jorquera, que te está escuchando, y dice, yo tengo -5.0.
Pero Fran es joven todavía, ¿no?
Sí, po.
Muy joven.
Aún,
no, todavía no llega joven. A los 30, sí.
No, un bebé. Entonces, claro, pero probablemente en el caso de ella, la cirugía no se va a recomendar hasta que se estabilice un poco, porque es posible que se opere y que después de nuevo comience a tener problemas a la vista. Ahora, hay muchas personas que cuando llegan a ciertas dioptrías, el tamaño de los lentes es tan grande que a pesar de que la cirugía no les permita dejar los lentes, sí les permite usar lentes que son de menos dioptría. Y por lo tanto tienen menos peso, son menos gruesos, son estéticamente más bonitos. Entonces igual sigue siendo una ventaja, pero efectivamente hay personas que tienen dioptrías muy, muy grandes. Yo conocí cuando era chico un vecino en mi barrio que para poder ver las cosas te las tenía que poner aquí al lado del ojo, porque efectivamente no veía nada, ¿ya? Ahora, la primera política pública, si ustedes quieren, para tratar de contrarrestar el problema, tiene que ver con estar más tiempo al aire libre. Y es súper bonito y es súper interesante, porque no tiene que ver con aumentar el acceso a los anteojos o con tener programas especiales carísimos, sino con que sencillamente reconocer lo que la evidencia nos dice con respecto al origen del problema y la solución que se toma es la más barata, incluir 2 horas diarias de tiempo al aire libre. Y con eso, el ojo vuelve a entrenarse, vuelve a enfocar cosas que están lejos y eventualmente esos niños van a ver regresar la miopía a niveles que son más aceptables pensando en su trayectoria de vida o eventualmente retrasar la aparición de la miopía. Y eso es lo primero, aumentar la cantidad de tiempo al aire libre. Y lo segundo, que es un poco más polémico y que de hecho nos conecta con la contingencia nacional, tiene que ver con qué hacemos con las pantallas, sobre todo en los colegios. Y ya en los colegios municipales de Las Condes se está planteando la idea de prohibir los celulares.
De hecho ya hay 7 que los prohibieron. 7 escuelas municipales, claro.
Y esa discusión es súper interesante porque efectivamente uno puede pelear contra el celular y decir, ok, nadie más usa celulares. De hecho, hay familias donde la cena, la comida, se hace sin celular y los celulares están todos en un canasto. Hay bares en Estados Unidos y en Europa donde te hacen un descuento porque no haya celulares en las mesas. Y hay otros donde el celular es un accesorio que forma parte del posavasos. Y por lo tanto, tú no puedes sacar el celular porque si lo sacas se te cae el vaso.
Ajá. Entonces,
qué buena.
Entonces, el punto es, ¿luchamos contra la tecnología o la incorporamos de una manera más saludable? En el fondo, ¿podemos aprovechar que existe esta tecnología y enriquecer los espacios formativos, considerando además agregar tiempo al aire libre? Es decir, no los elimino, los incorporo, pero de una manera participativa y activa. O sea, que el cabro no esté jugando algo, sino que esté aprendiendo, y al mismo tiempo agrego actividades al aire libre para poder entrenar la vista. Y esas son dos tendencias distintas. Tengo la sensación de que prohibir el celular va a ser resistido, pero eventualmente podría funcionar. Pero estamos al mismo tiempo renunciando a una herramienta que igual podría ser interesante. Ahora, no es una discusión fácil. Y evidentemente, y probablemente en este caso, vamos a ver que los países van a tomar distintas medidas. Hoy por hoy, lo que la evidencia sugiere es que lo mejor es tener salas de clases mejor iluminadas, es decir, con mucha ventana,
claro,
y con buenas luces, luces que permitan que el ojo funcione bien, pero probablemente lo más importante es pasar más tiempo al aire libre. Y por lo tanto, quiero empezar a terminar esta columna recomendándole a todos ustedes que recuperen esa tradición que teníamos prepandémica de salir de excursión, de ir al Cajón del Maipo, de ir, ir al Santuario de Naturaleza, a la Raya, a un parque, a una plaza, no tiene por qué irse a la cordillera, ¿cierto?
Sí, claro.
Pero salgan al aire libre, acostúmbrense a mirar cosas que están lejos, entrenen su vista para que el ojo no se achanche, ¿cierto? Y solo se acostumbre a ver cosas que están cerca, porque muchas veces para avanzar hay que mirar lo más lejos posible.
Oh, ¡Qué lindo! Gabriel León terminando con un poema, digamos. Lo quiero tanto,
lo echábamos tanto de menos. Esperemos que siga igual de bien con todos sus proyectos en el Consejo Nacional de Televisión, ahí con, ¿cierto? Dígame.
Oye, viene pronto estreno de la serie Humanos en CNTV. Una locura completa. Ahí me tocó actuar, que es una experiencia fantástica. Y a fines de julio, unos pocos días más, va a estar disponible mi siguiente libro, el libro número 11.
¿Cómo se llama?
¿Ya? No les puedo decir todavía.
Pensé que se llamaba Sin Comentarios.
Cuando eso le pasa a un escritor es porque ya tocó techo. Cuando no puede decir el título del libro que viene, es porque ya es una suerte de engranaje estratégico del sello que lo publica. En eso está Gabriel León.
Allá vamos. Entonces, a fines de mes, atento, porque viene libro, este es para público juvenil adulto, y a fin de año un nuevo libro para público infantil, que me lo han pedido muchísimo. Ya hay marchas en las calles, veo antorchas por ahí prendidas, así que viene nuevo libro infantil a fin de año.
Vuelve Pachi, entonces.
Vuelve Pachi con sus aventuras, las preguntas más raras que se les puede. Pachi en LSD.
La raja, genial, me encanta. Gabriel León, ¿qué te puedo decir? Increíble tenerte de nuevo por acá, aunque sea un veranito de San Juan, digamos, pero bueno, estamos muy contentos y te agradezco muchísimo que te hayas allanado a participar de este programa especial este día lunes. Un abrazo muy grande.
Yo feliz, muchas gracias por incluirme, un abrazo gigantesco, Chacón, un abrazo gigantesco acá. Saludos para Emi, que siento su risa, que está permanente.
Sí, ahí está.
En el programa. Y repito mi saludo para toda la gente que se vino a tomar en mi casa, sobre todo al líder de esta banda de delincuentes juveniles, que es Pedro.
La raja.
Gracias, que estés muy bien. Te vamos a regalar una canción, por supuesto, a nuestro queridísimo Gabriel León. ¿Y por qué no esta? ¡Eso sí que sí! La mejor canción de la 94.1. Los delegados de curso de rock and pop de este quinto medio, en donde un integrante se va a tomar vacaciones en Acapulco, y aquí lo celebramos, porque el que puede, puede, y el que no, escucha Rage Against the Machine. ¡Woo! Watch the foul!
start sometime. What better place than here? What better time than now?
Separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Arica,
15 grados.
Y en Santiago,
13 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
¿Buscas mudarte? En Yapo tenemos publicadas más de 210.000 propiedades. Esas son muchas opciones para tu nuevo hogar. Son tantas que podríamos unir Arica con Magallanes en una línea continua de casas. Entra a yapo.cl y encuentra miles de opciones para venta y arriendo a lo largo de todo Chile. De Arica a Magallanes. Yapo, el portal de las oportunidades. Yapo.cl.
Si eres cliente BTR, tienes Prime Video incluido.
¡Tan divino!
Sin costo adicional.
¡Tan divino!
Para que veas Betty la Fea, la historia continúa. No te la pierdas. Si eres cliente de televisión BTR, tienes Prime Video. Para que disfrutes Betty la Fea, la historia continúa. BTR, nunca dejes de descubrir.
¡BTR, tan divino!
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
La bacteria asesina en Chile. ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Y cuáles son sus síntomas? Las autoridades del país están alertas sobre un aumento de casos que complican el estado de salud de las personas enfermas con influenza.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Iván Watson Guerrero y Maca Holmes Hansen continúan resolviendo los misterios de un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Maca Hansen, queridos y queridas contertulias, iniciamos este viaje en el tiempo escuchando, por supuesto, al gran Ian Curtis, cantante, frontman de Joy Division, que tiene una de las historias más tristes del mundo del rock, sin lugar a dudas, ¿no? Y quiero empezar de esta manera. Debbie, su mujer, se tropezó con Ian en la cocina. Estaba frío, colgado de los cables de tender ropa. Se quedó helada, petrificada, contemplando la cruenta escena mientras el fondo sonaba el vinilo de Idiot de Iggy Pop. De su boca no salían más que improperios para el cadáver de su esposo, el padre de su hijo, de su hija, Natalie, que en ese entonces tenía 7 años, quien afortunadamente esperaba en el asiento de atrás del coche de su madre afuera de esa casa. Ian cedió ante las crecientes presiones diarias, una fama que no esperaba, una enfermedad que avanzaba sin motivo y el dilema de romper una familia por amar a dos mujeres al mismo tiempo. Eso eran los demonios que tenía Ian Curtis al momento de quitarse la vida, ¿no? Nació en Stretford, un día como hoy, en Manchester, Inglaterra. En su adolescencia mostró interés por la filosofía, devoró los libros de Franz Kafka y de Jean-Paul Sartre. También era amante de la poesía, donde mostró habilidades que eran amilanadas por su actitud inconformista, ¿no? Por la que fue tachado de niño rebelde o niño maldito. Su tercera pasión, se podría decir que era la música. Encontró consuelo, se salvó de alguna manera con las notas de Lou Reed, Iggy Pop y David Bowie. En 1976, el veinteañero Ian acudió a un concierto de los Sex Pistols, cuyo punk rock se había metido en sus venas para siempre. Allí conoció a Peter Hook y Bernard Sumner, dos melómanos con quienes acordó formar su propia banda. Hook fungiría como bajista y Sumner como guitarrista y tecladista, mientras Ian haría gala de su poesía como compositor, a la par de ser la voz y tocar la guitarra. Posteriormente, Stephen Morris se unió en la batería y la banda se llamaría Warsaw, nombre que después fue cambiado a Joy Division. Wow. Los de la banda grabaron el demo An Ideal for Living, que dejó a la crítica con ganas de más. Su espíritu era punk rockero, pero se distinguía del resto por sus sonidos lentos, que eran aprovechadas por el tono barítono de Ian Curtis. Además, sus letras se conectaban con la audiencia. Era una caja de palabras, comentó Sumner, su compañero de banda, tiempo después. Joy Division entonces firmó contrato con Factory, una disquera pequeña, pero donde se les prometió absoluta libertad creativa. Allí se grabó Unknown Pleasures, un disco que recibió todas las buenas críticas del mundo, pero que no fue idolatrado por la audiencia, sino hasta septiembre del año 79, cuando se presentaron en un programa de la BBC interpretando Something Else. Ese fue el momento en que Joy Division se hizo realmente grande. Ian se ganó las miradas y el interés del público no solo por su música, sino por su performance, que constaba de un baile bautizado como el Epilepsy Dance, un conjunto de movimientos espasmódicos nunca antes visto y que evocaban los propios ataques de epilepsia que Curtis experimentaba en el mundo real y abajo del escenario. Los médicos no encontraban ninguna causa física para el incremento de la epilepsia, pero le recetaron medicamentos cada vez más fuertes que le ocasionaron un cuadro de bipolaridad anímica, lo que se sumó a su agorafobia ligera. Imagínate, un frontman maca que le daba miedo presentarse en público. Además de su cuadro clínico, tenía otros inconvenientes en casa. Se había enamorado de Annick Honoré, una periodista y artista belga. Inició una relación extramarital con ella, pues ya estaba casado con Deborah Curtis, con quien tenía una hija. El intenso romance se causó problemas en la pareja y, según su amante, Ian tenía planeado dejar a su esposa, quien aparentemente le presionaba negándole pasar tiempo con su hija porque no se fiaba de él. La intensa situación le creó un sentimiento de culpa al que finalmente cedió. El 18 de mayo de 1980 acabó con su vida, a pocos días de iniciar su primera gira por los Estados Unidos. Cuentan que el suicidio era algo que ya había contemplado y que había tomado una dosis de fenobarbital a los pocos días de finalizar la grabación de Closer, su segundo álbum de estudio que finalmente salió de manera póstuma. El cuerpo de Ian fue cremado y sus cenizas enterradas en el cementerio de Macclesfield. En el epitafio dice "Love will tear us apart", el nombre de una de sus canciones más célebres, que forma parte del segundo disco que fue lanzado, como les decía, de manera póstuma. Un día como hoy, Maca Hansen, nace el líder de Joy Division, Ian Curtis.
Qué penita. Y sigo insistiendo, ¿eh? Siempre te tocan los mejores viajes. O sea, no digo que lo mejor sea su muerte, digo que tremendo personaje, qué pena.
Tremendo personaje, brutal. Es el azar, mira. Y este es un personaje algo desconocido, muy presente en las letras de uno de los más grandes artistas de la historia del rock, pero que me desayuné con su personalidad y su historia.
A ver.
próxima estación.
Estamos escuchando una belleza de los Beatles que aparece en el álbum blanco llamado Julia, que es el mismo nombre que tenía la madre de John Lennon, que un día como hoy del año 1958 fue atropellada por un conductor ebrio. John Lennon no fue nunca uno de esos niños que cabalgaban al lomo de su madre, ¿no? Como si fuesen bonobos. Sin embargo, la unión de Julia con su hijo, aunque singular, resultó ser algo mágico. Tanto que el primer acorde de la banda musical más carismática de la historia sonó en sus manos mucho antes de que naciesen los Beatles. Julia era extravagante, imprudente, libre, desenfrenada y caótica. Pero mantenía una serenidad a prueba de cualquier cosa cuando se sentaba junto al pequeño John para revelarle el universo de la música. La primera melodía que aprendí a tocar fue There'll Be the Day. Mi madre me la enseñó en el banjo, sentada allí con una paciencia infinita hasta que logré trabajar todos los acordes, recordaba años después John Lennon. Hay pocas imágenes de aquella época. La que se conoce más es aquella del vestido estampado, en la que se advierten sus ojos insondables y una sonrisa ingenua. La imaginamos junto a su hijo intentando emular el clásico de Buddy Holly, rasgando una por una las cuerdas de este banjo elevado a leyenda por ser el primer instrumento de la estrella más grande del rock and roll. Era un regalo de su padre, abuelo de John, y con él el artista tuvo la fortuna de descubrir su sonido inconfundible. Julia era distinta a cualquier mujer de la época, alegre, activa y con un característico sentido del humor. Nació también con unas extraordinarias dotes para la música, malogradas sin embargo por sus circunstancias biográficas. Su trayectoria se define bien como una expresión muy británica, what my guts say, que podría ser algo así como lo que dictan las tripas, es decir, puro impulso, Maca. Amaba la vida y amaba sus sueños. Julia dio a luz a John Lennon el 9 de octubre del año 1940, en el segundo piso del hospital Oxford Street de Liverpool. Esa noche las bombas de la aviación alemana caían sobre la ciudad y no había más luz que los destellos de las explosiones.
No.
Para salvar la vida del bebé, las mujeres de la casa lo cubrieron con sus cuerpos. Se llamó John por su abuelo paterno y Winston en honor al primer ministro de aquel entonces, Winston Churchill. El matrimonio de Julia y Alf, padre de John Lennon, enseguida hizo aguas y en el año 44 ella inició un romance con un soldado llamado Taffy Williams, de quien quedó de nuevo embarazada de una niña llamada Victoria Elizabeth, que acabó dando en adopción por falta de recursos. Hubo más amores y otras dos hijas. Imprevisible y liberada de los prejuicios de su tiempo, quiso vivir la vida con la máxima intensidad. Terminó cediendo la crianza de John a su hermana Mimi, una mujer disciplinada y de carácter estricto que chocaba con la rebeldía de su hermana y de su propio sobrino. A pesar de esta distancia, Julia y John se veían a menudo y compartían su amor por el rock and roll, un amor que desaprobaba a su tía Mimi. En esos ratos catárticos cantaban, escuchaban a Elvis y daban rienda suelta a su personalidad estrambótica. Su tía Mimi, por el contrario, era pura sensatez. La obligaba a estudiar y rompía aquellas poesías del muchacho que ya preconizaban su genialidad. Pero no pudo impedir que en el año 56 formase su primera banda de rock, ¿no? The Quarrymen, de armonías sencillas que ejecutaban sin muchos recursos, pero con una destreza sorprendente. Ahí fue donde se produjo el encuentro, considerado el germen de los Beatles, Lennon y Paul McCartney. Fue el 6 de junio del 57, día de verano, como cualquier otro, en la animada ciudad de Liverpool. Cuando la vida parecía ponerse en orden, Maca, Julia fue atropellada por un policía fuera de servicio y sin permiso de conducir, frente a la casa de su hermana. Se fracturó el cráneo y murió al instante. No. Ese día, 15 de julio de 1958, convulsionó la vida de Lennon para siempre y apuntaló su vínculo con McCartney. Ambos tenían ya el alma clavada con el mismo alfiler. McCartney también había perdido a su madre, Mary, a causa de un cáncer de mama en octubre del 56, cuando tenía 14 años. Eso hizo que formaran con él un lazo indisoluble marcado por la tragedia. se convirtió en un vínculo muy grande entre John y yo, porque él también perdió a su madre al principio. Ambos sufríamos esa confusión emocional con la que había que lidiar, y siendo jóvenes tuvimos que enfrentarnos a todo ello muy rápidamente. Así daba cuenta Paul McCartney de ese hilo invisible que lo unía con John Lennon, la pérdida prematura, y en este caso en condiciones dramáticas, de su madre, Maca. ¿Cachai? La historia muy fuerte.
Sí, me había acordado también la de Paul McCartney, que también había tenido, había quedado bien marcado, y pobre John. Qué nana.
Y sabéis que, que todas estas canciones, que Julia, Mother, en particular Mother y otras más, porque Julia es anterior, digamos, las escribió en un momento que estaba como terapiando, se estaba yendo como a una terapia especial para lidiar con este fantasma de su madre, ¿no? En su vida. Y uno de los ejercicios que la persona que lo trataba le propuso fue exteriorizar a través de canciones o de poemas su relación con, o su historia con la madre. Entonces, por eso, John Lennon escribió varias canciones inspiradas en su vínculo con Julia.
Ay, qué pena, pero bueno, eso igual lo soltó. Espero que le haya servido. Espero que sí. Sí.
Sí, sin duda, sin duda. Oye, ¿vamos a la siguiente estación? Ya. Dale.
Próxima estación.
Estamos escuchando una canción llamada Bolero Sonámbulo, de Ray Cooder y Manuel Galván. Es uno de los temas que aparece mencionado en Los Detectives Salvajes, una de sus grandes, grandes novelas. Hablamos del señor Roberto Bolaño, que murió un día como hoy, un 15 de julio del año 2003. Bueno, ¿qué se puede decir sobre Bolaño, no? Uno de los escritores más importantes en la lengua hispana, en términos, digamos, contemporáneos, ¿no? De los últimos 20 o 30 años. Un tipo bastante particular, con una personalidad muy polémica, ¿no? Que ha hecho declaraciones tremendamente incendiarias. Un escritor aventajado, talentoso, con una relación muy curiosa con Chile también, ¿no? De amor-odio, un Chile que tuvo que dejar. Roberto Bolaño, a los 15 años, decidió que quería ser escritor, Maca, y desde ese minuto trabajó con una perseverancia increíble. A esa edad, junto a su familia, se fue de Chile rumbo a este país, a México, y allí descubrió que su vocación era escribir la literatura. La patria para el Bolaño joven era una fantasía. Así, luego de 5 años en el DF, resolvió volver a Chile en los meses justo previos al golpe de Estado. Realizó un viaje por tierra, cruzando todo el continente, experimentando el retorno desde el territorio de un aventurero. No. Ese largo recorrido tenía un solo objetivo: integrarse a la resistencia de izquierda y pelear contra la dictadura de Pinochet. Ese largo recorrido finalmente fue un sueño preparatorio, ¿no? Y con el golpe, según él mismo dice, se topó con la realidad. Luego de ser tomado preso por 8 días, no permaneció por mucho tiempo en Chile, regresó a México y definitivamente se encauzó en su pega de convertirse en escritor. Publicó sus primeras obras poéticas y participó activamente de un movimiento de vanguardia, el infrarrealismo, también inspiración de su libro Los Detectives Salvajes. En 1977 dejó México y partió a Europa los boletos. Los meses siguientes fueron de mucha soledad, además de viajar por África. Hizo un montón de oficios y trabajó en pegas bastante insólitas. Todas esas experiencias las convertiría más adelante en materia de su ficción. Así, cada uno de sus libros recoge algún momento experimentado desde su primer viaje a México en adelante. La escritura de Roberto Bolaño pronto se convirtió en el reflejo de su autobiografía y, como él mismo dijo, en gran parte la vida ha nutrido mi literatura. En el 78 se estableció en España, esa etapa de Bolaño aún desconocido, ¿no? Fue de mucho esfuerzo y dificultades económicas. Finalmente, en el 84, salió del anonimato al publicar su primera novela, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, escrita en colaboración con el catalán Antoni García Porta. Qué título, ¿no? A comienzos de la década de los 80 escribió La senda de los elefantes, novela que se ganó el premio Félix Urabayen en el 93. Se publicó en el 94 y posteriormente se reeditó con el título de Monsieur Payne en el año 99. En el verano del 85 se establece en Blanes, un pueblo costero cercano a Barcelona. Desde aquí escribió sus obras más importantes, las que le abrieron una puerta en el mercado editorial español. Desde el 93 no paró de trabajar y su interés por la poesía se mezcló con su incursión en la narrativa. Ese mismo año publica La pista de hielo. Al año siguiente, en el 94, recibe un premio muy importante en España. Luego de eso vino Los perros románticos. Un año después, en el 96, presenta La literatura nazi en América y Estrella distante. Y en el 97 publica su primera compilación de cuentos, que es muy excelente por lo demás, llamada Llamadas telefónicas. Luego, en el 98, viene el hit, una voluminosa novela llamada Los detectives salvajes. Y con esa recibe dos importantes premios, el premio Herralde de novela en el 98 y el premio Rómulo Gallegos en el 99. Mismo año en el que además publica Amuleto. Ese año visita Chile, fíjate, luego de 25 años sin pisar tierra chilena. A su regreso a España se dedicó a escribir una novela sobre el ambiente cultural chileno, la que publicó con el nombre Nocturno de Chile. Y en el 2009, del 2001, el libro de cuentos Putas Asesinas. Escribió hasta sus últimos días, Maca. Muere un 15 de julio del año 2003, dejando dos proyectos de obras inconclusas. Una monumental, publicada en el 2004 con el título de 2666. Y una compilación de cuentos editada por Anagrama en septiembre, Homenajes y ensayos, que se publicaron posteriormente a su muerte. Murió Bolaños un día como hoy, Maca Hansen, en el año 2003. Y yo me acuerdo, fíjate, de ese día.
¿Sí? Yo creo que no tenía uso ni razón, no sé qué estaba haciendo. Probablemente estaba preocupada por la prueba de biología, pero sí, claro. Oh, qué tremendo. ¿Te leíste 2666?
Me lo leí, fíjate. Oh, sí.
Emi, mira, leí, déjame ver completo. Dónde termina. Yo te digo dónde termina el libro. Así.
Son 800 y tantas páginas.
Sí, sí. Tremendo, tremendo libro. Ya. Y tremendo, Roberto Bolaño. ¿Vamos a la otra estación?
Vamos a la última estación, a ver si alcanzamos. Y...
sí. Última estación.
¡Obvio que sí! Aprovecho, Iván, ¿puedo un segundo? Estaba hablando de estaciones de metro que está cerrada. Laguna Sur, Barrancas, Pudahuel, San Pablo, Lo Prado, Blanqueado y Gruta de Lourdes, la línea 5. Ahora sí, te doy el pase.
¡Excelente! ¡Ay! Aquella tarde de verano del 83, los edificios del distrito de Brooklyn desfilaban a gran velocidad por la ventanilla del coche deportivo de Marky Ramón. El ídolo del punk conducía completamente borracho, con un sombrero y una camisa hawaiana que poco tenía que ver con la imagen de rebelde que ofrecía en los conciertos de su banda. Segundos después, perdió la conciencia, se desplomó sobre el volante, pisó el acelerador y se estrelló contra el escaparate de una tienda frente a un grupo de niñas que salían de un colegio. Cuando llegó la policía se dieron cuenta de que el músico no tenía carnet y lo único que pudo hacer fue entregarles la tarjeta de su agente, de la aseguradora, para que se hiciera cargo de los desperfectos. Para entender cómo el baterista de los Ramones llegó a sumergirse en esta espiral de excesos, de glamour kitsch y de decadencia, debemos remontarnos a mediados de los 70 en la ciudad de Nueva York, cuando Mark Steven Bell todavía no ostentaba el famoso apellido que se convertiría en leyenda y actuaba junto al cantante Richard Hell en una banda llamada The Boydoids. En medio de aquel panorama que tan bien retrató Martin Scorsese en la película Taxi Driver, empezó a florecer una escena musical que se oponía al orden establecido y que era un revulsivo para los ideales trasnochados de la década anterior. No hacía falta sonar bien ni ser un virtuoso para montar una banda de punk y divertirse con los amigos, aunque entonces solo hubiera un local de la ciudad donde pudieran actuar sin ser pifiados. Por ese motivo, el CBGB's se convirtió en el epicentro de aquel ya movida contracultural, donde destacaban grupos como Blondie, Television, Ramones y The Boydoids. En aquellos días, The Boy Lloyds era un referente underground que había estado de gira por Inglaterra y habían conocido a The Clash en varios conciertos. Además, las discográficas empezaban a prestar atención a lo que sucedía en los pequeños clubes de New York y muchos creían que la banda de Richard Hell sería la próxima en dar el salto al estrellato. Pero en el verano del 78 hubo una llamada telefónica que lo cambió todo. Tommy Ramone, el baterista original de la banda, decidió abandonar a su grupo porque estaba harto de las interminables giras y le preguntó a Mark Steven Bell en ese momento si quería unirse a la banda para grabar su siguiente álbum y salir a la carretera con la ambición de comerse al mundo. En cuestión de días, nuestro protagonista incorporó el apellido Ramone a su vida cotidiana. Empezó a grabar el disco Road to Ruin en los estudios Media Sound y ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada y confiaban en que el single I Wanna Be Sedated triunfaría en todas las emisoras de la radio. Y así fue. Poco podía imaginar Marky Ramone que los siguientes 5 años de su carrera se convertirían en una montaña rusa de experiencias delirantes junto a los personajes más inclasificables de la escena del rock. En el 79 firmaron la película Rock and Roll High School, que produjo Roger Corman, que se alzó como un referente del cine para jóvenes y dejó su propia mitología de excesos durante su rodaje en Los Ángeles. Gracias al fenómeno de aquella película, de bajo presupuesto, ¿no? Claro. Los Ramones conocieron al legendario Phil Spector, quien en ese entonces era el máximo rival de Brian Wilson en el apogeo de la música pop de los 60. Surgió la posibilidad de colaborar en su ambicioso álbum para lograr el éxito masivo que todavía se les resistía. 3 años después de las desmadradas sesiones con Phil Spector, llegó el accidente de coche en Brooklyn con el que partimos esta crónica. Y una segunda llamada telefónica que volvería a suponer un cambio radical en la vida de Marky Ramone. La banda más problemática del mundo había decidido prescindir de sus servicios por culpa de su adicción al alcohol y lo sustituyeron sin remordimientos para seguir su carrera hacia un horizonte impredecible. Entonces el músico tomó conciencia de que necesitaba un tratamiento y se enteró y se enfrentó, digamos, a sus propios demonios hasta que pudo salir a la calle sin miedo. Estuve un tiempo trabajando como repartidor con una bicicleta porque debía recuperar la forma física y al mismo tiempo debía tener contacto con gente normal, como secretarias, jefes de empresas o mozos de almacén, dice Marky Ramone en ese entonces. Se dedicó a montar puertas de hierro en casas abandonadas de Nueva York donde se vendía crack. Regresó al negocio de la música cuando se dio cuenta de que la tentación de beber había desaparecido. En agosto del 87, Marky Ramone volvió al grupo que lo había convertido en una celebridad y descubrió que todo seguía exactamente igual con sus compañeros, a pesar de que los Ramones llenaban estadios en Sudamérica, de que sus canciones sonaban en las emisoras de radio como clásicos y de que habían dedicado un irreverente cumpleaños feliz al señor Burns en el famoso episodio de Los Simpsons. El destino de los 4 punks neoyorquinos seguía su particular descenso a los infiernos. Por este motivo, querida Maca, nadie se enteró en su entorno, o nadie se sorprendió más bien, cuando anunciaron que el 6 de agosto del 96 ofrecían su último concierto en el Palace de Hollywood con varios invitados especiales como Lemmy Kilmister de Motorhead, Chris Cornell de Soundgarden y Eddie Vedder de Pearl Jam.
¡Wow!
Una actuación que quedó inmortalizada en un frenético álbum en directo que sirvió para consolar a su enorme legión de seguidores. Visto en perspectiva, los años posteriores a la separación de la banda fueron la época más creativa del protagonista de esta historia, Marky. En lugar de aferrarse al recuerdo de un pasado que debería haber sido más brillante de lo que fue, decidió montar una nueva banda llamada Marky Ramone and the Intruders y editó 2 discos con temas originales que fueron muy bien recibidos por la prensa especializada. En un giro caprichoso del